Hoy me toca el tema mujer de fe no fingida. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ese va a ser nuestro versículo clave en esta mañana. Dice la palabra del Señor así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a leerlo otra vez. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. La epístola a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo, se la dirigió a Timoteo. Y aquí en estos primeros versículos donde habla de salutación, él hace una referencia de la vida personal de Timoteo. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? ¿Y cómo se llamaba la mamá? ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice, trayendo a la memoria esa fe que hubo en tu abuela, que hubo en tu madre, y que sé que también está en ti. Esa fe no fingida que viene de su madre, que viene de su abuela. Y aquí hay mucho que hablar. Loida era la abuela de Timoteo, y por lo que dice Pablo aquí, fue una gran mujer de fe, de testimonio poderoso, un ejemplo a seguir. El ejemplo que siguió su hija y el ejemplo que siguió su nieto. ¿Por qué Pablo menciona la vida de Loida? Usted se ha puesto a pensar, cada una de las palabras que están en la Biblia es porque tiene un propósito. Y si el apóstol está mencionando aquí a través del Espíritu Santo la vida de esta mujer, es porque fue una mujer de una fe inquebrantable, de una fe verdadera, una fe real, y él dijo, es necesario dejarlo por escrito para que las demás generaciones sepan que Timoteo tuvo una madre y que tuvo una abuela llena del poder del Espíritu Santo, una mujer de Dios. Mire, mi hermano, ¿qué pasa cuando un familiar, bueno, una persona muere? Cuando una persona muere, normalmente se abre un testamento cuando ha dejado posesiones y dan herencias a los hijos, a los nietos o a diferentes familiares. Eso es lo que se acostumbra. Y la gente que tiene mucho dinero dejará propiedades, dejará carros o dejará diferentes cosas o empresas, inversiones. Las otras personas pueden dejar una pensión, pueden dejar inversiones que tengan, pero pensando en qué me puede dejar, qué le puedo dejar yo a mis hijas si yo me muero, qué le podría dejar a ellas, se pone a pensar, tal vez te dejamos el carro, le dejamos la casa, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Yo quiero que usted sepa en esta, doña Odi, ¿quiere decir algo? Es importante que usted sepa en esta mañana que si usted muere hoy, póngase a pensar, porque todos somos de la muerte, no porque uno sea mayor, otro menor, no, el mayor dice es el que sigue. Señor se lleva a quien quiera. Si usted y yo nos morimos hoy, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Plata, nada más. La plata se acaba. Y eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que tenemos que dejarle? José siempre le dice a nuestras hijas, les puede faltar todo, pero que no les falte el Señor. Entonces, usted y yo nos podemos morir, pero ¿qué es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos? Nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que eso vale mucho más? El creer en el Señor y pasárselo a nuestros hijos. Esa fe verdadera. Y aquí vamos a ver dos aspectos en este texto. Dice una fe no fingida. Esa fe que usted tiene en el Señor, ese creer en el Señor para salvación, eso es lo que hay que pasarles a nuestros hijos. Decía una persona por ahí que si usted cuando va a comer, a veces ni siquiera ora. Y los hijos ven eso. Cuando nosotros vamos a comer, hay que orar. Cuando tenemos un problema, ¿vamos al banco? No, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección y orientación. Y eso es lo que nuestros hijos van a ver en cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿a quién acudimos primero? A Dios, al médico, al banco, a alguien que nos preste dinero. No, acudamos primero al Señor, porque el Señor tiene respuesta para nosotros. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, me fui para el otro lado. Hebreos capítulo 1, pasaje muy conocido sobre la fe. Unas páginas para atrás nada más. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que lo podemos decir muchas veces de memoria, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque tal vez se lo puede aprender de memoria. Pero ¿qué estamos diciendo? Es lo que yo no veo. Yo no lo estoy viendo, pero sé que va a venir. Porque yo confío en el Señor, que Él tiene cuidado de mí, que Él tiene cuidado de sus hijos. La fe es fe para salvación. Creer que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él ha dicho que estará ahí y nunca nos va a dejar. Es esa fe la que nosotros necesitamos. Lo que yo no veo, esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que el Señor está ahí con nosotros en medio de cualquier situación difícil. Dice a partir del versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue mencionando a un montón de personajes que habla durante toda la Biblia de gente de fe que creyeron en el Señor, que dieron testimonio. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? ¿Dónde la compro? ¿Dónde la venden? ¿La venden en la pulpería, en el supermercado? No, es esa convicción que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que podemos vivir y que podemos caminar cada día siguiendo los pasos de Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Si no tiene hijos, usted tiene que transmitírsela con las personas que viven, con sus vecinos, con las personas con quien trabaja, que las demás personas sepan de eso. ¿Qué pasa cuando no usábamos mascarilla y alguien tenía gripe? Y estaban en el trabajo todos, y alguien venía y ¡achú! Y no se tapaba la boca. Todos se contagiaban de gripe. Y entonces, esta semana no venía uno, la otra semana no iba otro compañero de trabajo, porque todo el mundo se estaba contagiando de esa gripe. ¿Y qué tal si usted y yo empezamos a contagiar a todo mundo de la fe en Jesucristo? Que la gente sepa que usted y yo somos cristianos. Nosotros vamos por la calle, y José Luis es muy particular en eso, bien escandaloso. ¡Hermano, que el Señor le bendiga! Y por ahí, igual. Dice, ¿por qué no dicen amén? Dice José, pero digan amén. Dice, no, él me lo dice a mí nada más, ¿verdad? Entonces, que el Señor le bendiga. Ah, igual. No, hay que hacer un escándalo. Amén, hermano, igual, que Dios le bendiga. Que la gente sepa que usted y yo somos cristianos. Que las personas sepan. Ay, no, qué vergüenza, es que yo cometo tantos errores. Es que, ahora vamos a ese segundo punto. El segundo punto, lo fingido. ¿Qué es fingir? Algo que es falso, ficticio, simulado, aunque parece real. ¿Es nuestra fe una tradición, una costumbre? ¿Es algo que no es real o nuestra fe es verdadera? ¿O es una fe fingida? En la iglesia lo hemos dicho, es tan fácil ser cristiano. La iglesia es facilísimo. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Y el vocabulario cristiano que siempre decimos es muy fácil. Que el Señor le bendiga en victoria, en poder, en fuerza. Y usted puede decir muchas cosas y gloria a Dios. Pero afuera, ¿qué dicen los vecinos de usted? O hace un tiempo llegó un señor, me dice, disculpe, ¿usted conoce a fulanito de tal? Y yo, sí, es vecino que vivía atrás. Y entonces dice, es que vea, yo vengo del Banco de Costa, el Banco de Costa Rica, vengo a preguntarle si usted lo conoce, qué piensa de él, qué sabe de él, cómo da usted referencia de esa persona. Entonces yo le dije lo que conocía, más o menos lo que uno puede ver. Pero si yo llego a su casa y a su barrio, yo le digo, vea, dígame usted, ¿cómo es Yanitzi en la casa? Dígame, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio de Esteban, dígame, ¿cómo es Esteban aquí? ¿Cómo se comporta Esteban? Si yo le digo, a ver, Luzmeri, ¿cómo llego donde sus compañeros? ¿Cómo es Luzmeri? ¿A donde sus vecinos? Y si yo llego, usted llega a mi casa, preguntan, ¿cómo es Cintia? ¿Cómo son los pastores? Ahí es lo que importa, de saber qué es lo que dice la gente, de cómo somos nosotros. Y no es para sentirse mal si a veces hacemos las cosas mal, es para cambiar y para dar un testimonio de que Cristo vive en cada uno de nosotros, de ser real nuestra fe. A veces usted ha ido a casas, yo sí he ido a casas, y está la música cristiana a todo volumen. Ay, a mí me encanta, porque todo el mundo se da cuenta que es cristiano. Y yo, qué bueno que se dé cuenta que es cristiano. Claro, también se equivoca uno y también lo señalan, pero somos de equivocarnos. Pero nuestra fe es manifiesta a las demás personas. Las demás personas saben que usted, que yo, Cintia, Patricia, Jiménez Segura, soy cristiana, que amo a Dios. La gente lo sabe. Yo le vacilo diciéndole a las chicas, en todo lado se me sale lo pandereta. Entonces en todo lado yo, es que la iglesia aquí, que la iglesia allá, y me encanta decir de la iglesia, porque eso es lo que yo amo, estar aquí en el Señor. Entonces, ¿nuestra fe es una fe real o es una fe fingida? ¿Vivimos realmente de acuerdo a lo que dice el Señor o somos de apariencia? Bueno, a mí me llama la atención esto que hizo Loida hacia Eunice y hacia Timoteo, pasar esta fe. Yo quiero que usted me acompañe a leer en Deuteronomio capítulo 6. Es un pasaje que me encanta y la verdad que cada vez que tengo la oportunidad lo menciono. Deuteronomio capítulo 6, del 5 en adelante. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro lado, hablarle de nuestra fe. ¿Tienen Deuteronomio capítulo 6? Del versículo 5 en adelante. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Bueno, vamos de nuevo porque hay que hacerlo con la fuerza. Suena así como muy, como sin ganas. No, no. Si usted tiene sueño, aquí se despierta. Vamos a leerlo bien duro. Desde el 5 hasta el 9. 1, 2, 3. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, las fuerzas que a veces nos faltan, el alma que está sujeta a emociones, pero dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto que nos está diciendo aquí, dice, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Le pasa a usted en su casa, a ver, a cuántas mujeres les pasan que usted le dice a su hijo, vaya, recoja el cuarto? ¿Cuántas le dicen eso a los hijos? Vayan, recoja el cuarto. Y cuando los hijos dicen, sí, ya entendí, vaya, recoja el cuarto. O cuando la mamá abre la boca para decir algo, ya los hijos saben qué va a decir. Ay, va otra vez a decir tal cosa. Nos reconocen, ¿cierto? Y nos reconocen porque amamos al Señor con todo el corazón. Nos reconocen nuestros hijos porque decimos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar de Dios, porque ponen música en la casa. A mí me hace gracia cuando nosotros en el grupo de música vamos a sacar una canción nueva. Cuando venimos aquí a montarla, en mi casa todos se la saben ya, porque es el carro, el radio en el carro, es el celular en la casa, es en mi oficina, en todo lado yo tengo la música y cuando venimos a montarla, y yo, según yo nadie no se daban cuenta, pero cuando me doy cuenta, se están bañando, están cantando la canción que nosotros estamos practicando, porque están escuchando música cristiana que alaba al Señor, están escuchando palabra de Dios. Y qué lindo que usted pueda escuchar y decir las cosas de Dios, las cosas buenas. Que todo mundo se dé cuenta en el barrio que ahí hay un cristiano, que ahí hay una cristiana que alaba y exalta a Dios. Y dice, y la repetirás a tus hijos. No repetirles solo órdenes de hacer cosas en la casa, sino repetirles, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el día que yo no esté, que usted siga amando a Dios con todo su corazón. El día que faltemos nosotros, que nuestros hijos sigan alabando y exaltando el nombre de Dios. No importa que le falten los padres, si tienen a Cristo, lo tienen todo. Dice, lo repetirás, y cuando usted entre, y cuando salga, cuando se levante, cuando se acueste. ¿Para cuánto de nosotros Dios es el primer pensamiento en la mañana? Tiene que ser nuestro primer pensamiento, buscar siempre de Dios, darle gracias en las buenas y en las malas, porque el Señor es el que tiene el control de toda nuestra vida. Nosotros amamos lo que hacemos, José y yo, como pastores aquí en la iglesia. Y usted sabe que uno como pastor, bueno, ha escuchado que pasan muchas cosas, buenas y malas, que nadie las sabe, solo las sabemos nosotros, porque las situaciones llegan a nuestra casa, a nuestro hogar, bueno, a nosotros como pareja, llegan a decirnos situaciones que pasan los hermanos, las hermanas, problemas diversos. Pero nosotros, no es para que digan, ay pobrecitos, no, a nosotros nos encanta porque Dios nos ha llamado a servirle. Amamos lo que hacemos. Y me gustaba que el pastor Eddie decía la semana pasada que él no le decía a los hijos las cosas malas que pasan en el ministerio a veces, porque hay situaciones complicadas. Y dice que ellos dos se pelean, los dos hijos de él se pelean para ver quién es el pastor que sigue. No es por herencia, es por llamado. Pero qué lindo que ellos sepan que en la iglesia hay cosas buenas, que el venir a la casa de Dios es importante. Y hermano y hermana, para usted y para mí es importante venir a la casa de Dios. Tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Obviamente, cuando uno está enfermo, como hoy tenemos varios hermanos enfermos, es un momento que no puede venir, pero qué lindo gastarse por las cosas de Dios. Nosotros, a veces, algunos sábados, tenemos ensayo de danza toda la mañana y aquí tenemos que estar nosotros por nuestras hijas. En la tarde, reunión de jóvenes y tenemos que estar nosotros también a cargo de ellas. Y pasamos todo el día aquí. Y nos encanta. Nos gusta gastarnos por las cosas de Dios. Otro día es en ensayos de música, en prácticas en la casa. Pero es la pasión de buscar las cosas de Dios. Y las chicas nos vacilan a nosotros porque dicen que José y yo no tenemos amigos, porque nuestro círculo está en la iglesia. Y cuando ellos nos preguntan quiénes son nuestros amigos, nosotros empezamos a mencionar a la gente de la iglesia, a los servidores de la iglesia, porque ese es el círculo en el que nosotros normalmente estamos. Y nos gusta hacerlo, y nos gusta gastarnos por el Señor, y nos gusta que nuestras hijas vean eso. Poder estar aquí en la casa de Dios y alabarle, no haciendo actividades, sino buscando al Señor y dando instrucción a las demás personas de lo que Cristo ha hecho. Es esa pasión por la obra de Dios, y a mí me encanta. ¿Y usted es apasionado por Cristo? ¿Le apasiona el Señor? Cuando usted está... ¿Quién le gusta el fútbol? ¿A nadie le gusta el fútbol? Ah, bueno. Cuando su equipo mete un gol, ¿qué hace usted? Y grita y de todo. Y cuando estamos en la casa de Dios, un grito de júbilo. Ah, no estaba tan... Un grito de júbilo. Ay, aleluya. Es que así tiene que ser. Tiene que apasionarnos el Señor. El venir a la iglesia, como decía Daniel ahora, ¿quiénes van a venir el viernes a orar? Ay, no, qué pereza. No. Nos tiene que apasionar. Hay razones para las que no podamos venir a veces, pero si usted tiene la oportunidad de venir o estar en su casa orando, venga. Gástese por el Señor, busque las cosas de Dios para que su vida vaya cambiando y vaya mejorando. Gástese por Él, tenga pasión. Dice que pasión es entusiasmo o vehemencia grande en algo que se hace o se defiende. Qué lindo esa pasión por buscar de Dios. Muchas veces tenemos pasiones por diferentes cosas y está bueno, pero que también nuestra pasión sea Cristo, de querer buscarle a Él cada vez más, que Él sea quien dirija nuestra vida. Entonces, nuestra vida, una vida de fe y una vida que sea verdadera. Fe no fingida, fe real, que las demás personas sepan que Cristo vive en nosotros, que las demás personas sepan que usted y yo somos cristianos, que amamos a Dios y que nos equivocamos, pero amamos a Dios con todo el corazón, y que se le salga, como decimos, lo pandereta en todo lado. Está bien. La gente tiene que saber que usted y yo amamos a Dios con todo el corazón. Y quiero mencionarle ahora el caso de unas mujeres de fe increíbles, preciosas, que habla nuestra escritura. Quiero pedirle que me acompañe a uno de los pasajes, bueno, uno de los libros de mujeres más lindos que hay en la Biblia. Bueno, todos son lindos. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿Tiene idea quién? Exacto, qué bien, hermana Rocío. Esther. Vamos al libro de Esther. Es un libro pequeñito que está en el Antiguo Testamento. Después de Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, antes de Job, está el libro de Esther. Usted conoce la historia de la reina Esther, la ha escuchado, se la voy a narrar brevemente. Tenemos aquí en la Biblia, son 10 capítulos del libro de Esther, habla del reino en que estaba. El rey era Asuero y su esposa era Vasti. Y dice que el rey, me llamó la atención, dice que hizo una fiesta, pero era de, no me acuerdo, meses, una fiesta, un fiestón, invitando un montón de gente para que vieran el poderío que tenía. Invitó a su reina Vasti para que llegara y se presentara delante del rey. Y ella estaba haciendo banquete con las mujeres. El rey la llamó y ella no quiso ir. Y el rey se puso furioso porque la llamó y la reina no quiso llegar delante de él. Entonces, en ese tiempo se usaba que, bueno, igual ahora que hay consejeros y un montón de gente que le instruía al rey, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago ahora? Porque la reina no quiso venir. Y le dicen los consejeros, ay, ahora todas las mujeres en el reino van a decir así, van a pasarle por encima al marido. Porque si la reina no quiso ir donde el rey, ahora ninguna esposa va a querer hacer caso de lo que diga su marido y se va a hacer hecho un desorden. Entonces le aconsejaron al rey, ¿no? Quite la reina y busque dentro de todo el reino, que eran 127 provincias, doncellas, jóvenes, lindas, preciosas, que vengan aquí, que se preparen para que yo escoja una reina. Y así lo hicieron. Entonces empezaron a buscar en todas las provincias y las llevaron a la capital Susa, todas las mujeres, todas las doncellas, y las empezaron a preparar. Oiga, las preparaban un año, 6 meses con aceites de yo no sé qué y otros 6 meses con no sé qué. Bueno, imagino cómo quedaban esas chicas. Un año preparándose para presentarse delante del rey. Y así lo hicieron todas ellas. Y Esther era judía, era, vamos a ver, Mardoqueo era el que se hacía cargo de ella. Mardoqueo era sobrino, bueno, era prima. Esther era prima de Mardoqueo. Entonces dice en el versículo 17 del capítulo 2, cuando ya las mujeres fueron presentadas delante del rey para que él escogiera, dice, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. No me imagino qué cantidad de mujeres se buscaron para presentarse delante del rey, pero dice aquí, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Qué privilegio, ¿verdad? Y ella, la gente no sabía que ella era judía, que pertenecían al pueblo que antes había estado en cautiverio. Esta era Esther. Y Esther hacía las cosas que le decía Mardoqueo, que era, ella era huérfana, entonces Mardoqueo era como su papá adoptivo, y ella hacía lo que Mardoqueo le dijo. Mardoqueo dijo, no diga todavía que es judía. Llegó a ser reina, y el rey la amó. Pues resulta que se levanta ahí entre todo, en todo el reino, un hombre llamado Amán, que no soportaba a los judíos. ¿Y por qué no soportaba a los judíos? Porque resulta que el rey le puso en una posición de privilegio. Y entonces él quería que toda, cuando él pasaba, que toda la gente se arrodillara y que la gente le rindiera honor a él. Y resulta que estaba Mardoqueo, y Mardoqueo no se arrodillaba delante de él. Y él se moría del colerón porque dice, ¿quién es ese que no se arrodilla? Ya después le dijeron que Mardoqueo era judío, que él pertenece a un pueblo, que tienen otras leyes y que él no se arrodillaba. Entonces, Amán estaba furioso con Mardoqueo. Hizo toda una trama y convenció al rey de que firmara un edicto para que mataran a todos los judíos tal fecha. Y él dijo, este pueblo tienen otras leyes, tienen otras normas, entonces, rey, no te conviene tener gente así. Firme un edicto donde todos ellos mueran el día establecido. Y ahí pusieron una fecha de qué día iba a morir. Entonces, cuando ellos mandan cartas a todas las provincias para que todos se den cuenta que van a morir los judíos, entonces Mardoqueo se llenó de tristeza y todo el pueblo de Dios empezó con tristeza, se vestían de ceniza, de cilicio, como de luto. ¿Por qué? Porque se había destinado el día de su muerte. Y le dijeron, llegaron a decir a la reina Esther que Mardoqueo estaba en las calles así, triste. Y le dijeron, llévele vestidos y que le cambien la ropa para que ande ropa limpia. Y el Mardoqueo le mandó a decir a Esther, el rey ha firmado un edicto donde todos nosotros vamos a morir. Y el rey no sabía que Esther era judía, pero también iba a llegar a ella eso. Y le dijo Mardoqueo que de alguna forma, si ella no hacía algo, que Dios iba a hacer algo por el pueblo. Y entonces ella dijo, bueno, dígale a Mardoqueo que vayan todos los judíos que están en Susa, la capital del reino, y que oren, que den 3 días de ayuno y oración, porque yo voy a ir delante del rey. ¿Cuál era la costumbre en ese tiempo? El rey era tan poderoso que nadie podía presentarse delante de él sin ser llamado. Oiga usted, ni siquiera la reina. La reina no podía llegar cuando quería ir donde el rey. No, ella tenía que ser llamada por el rey para poder presentarse delante de él. La costumbre era que se asomaban por el patio y si el rey extendía un cetro de oro, le decía, puede pasar. Y si el rey no quería pasar a esa persona moría. ¿Se imagina? ¡Qué poderoso! Entonces la reina Esther le dijo al pueblo, oren por mí, ayunen por mí, para que yo pueda presentarme en el patio y que el rey extienda su cetro y poder presentarme delante de él. Y así lo hizo. A los 3 días se paseó, se vistió bien guapa, como siempre me imagino, y se presentó en el patio y el rey extendió su cetro y le dice, pasa mi reina Esther, ¿cuál es tu petición? Entonces ya había pasado la primera parte, y le dijo que usted y Amán vengan a un banquete que he preparado esta noche para ustedes. Y el rey, contento perfectamente, dijo, vamos al banquete. Y fueron al banquete esa noche. Imagínense qué clase de banquete. Mi reina, entonces dice en el versículo, vamos al capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Oiga usted. Veamos el versículo 7, 2. Ella le dijo al rey que fueran a otro banquete el día siguiente. Y aquí el versículo 7, 2 dice, y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Qué lindo, qué amor del rey hacia su reina. Lo que ella pidiera, él le iba a decir. Y entonces inmediatamente le dice que hay una persona que ha procurado matar a su pueblo y que quiere exterminarlos a todos. Dice, ¿quién es esa persona? Y dice, Amán, el que está ahí con ellos, imagínense, en el banquete. Y llega y le dice, ese que está aquí es el que quiere matar a mi pueblo. Y claro, Amán se puso terrible, casi se muere, y al final lo mataron en la horca el día siguiente. Pero ¿Cómo se pudo oponer cuando la reina Esther le dijo, él es el traidor? Y Esther, ¿qué fue lo que hizo? Orar, que el pueblo orara para que ella se pudiera presentar delante de Dios y ser el instrumento que Dios iba a usar para salvar a su pueblo. Ya el pueblo, el edicto del rey, para que usted termine la historia, el edicto del rey era maten a todos los judíos. Y cuando el rey firmaba una orden, no se podía quitar. Entonces dijo el rey, escriban ustedes como quieran y manden cartas a todas las provincias para que hagan lo que ustedes consideren, porque el edicto del rey es que mueran los judíos, que se ataquen a los judíos y los maten. ¿Qué podemos hacer? Y ellos, con la sabiduría del Señor, hicieron un edicto que en todos los pueblos donde fueran a matar a los judíos, que el pueblo de Dios se pudiera defender. Y ese día, el pueblo de Dios, el día que estaba destinado para la muerte de ellos, se levantaron en guerra, se defendieron y mataron a todos los enemigos del pueblo de Dios, y todos los judíos salieron victoriosos en todas las provincias del reino. ¿Por qué? Porque hubo una mujer ahí de fe que le creyó a Dios, una mujer que fue utilizada por Dios para llegar. Ella no le había descubierto al rey que era judía hasta ese momento, y en el momento oportuno, para salvar a todo el pueblo, del pueblo judío. Y así Dios quiere que usted y yo, hombres y mujeres valientes, nos enfrentemos en situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que hagamos primero? Acudir a la presencia de Dios. Hombres y mujeres que le crean al Señor. Y en la Biblia hay muchas mujeres que nos hablan de esa fe, que es una fe verdadera, una fe real. Y usted conoce muchas mujeres igual que yo. Acompáñeme a Marcos. Después termine de leer todo el libro de Esther. Es un libro muy lindo donde igual dice que Dios bendijo mucho a Mardoqueo y le dio mucha sabiduría y le dio muchas cosas por su corazón. Acompáñeme al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. ¿Cuántas mujeres de fe no fingida hay en este lugar? Solo una, ¿no? ¿Cuántas mujeres de fe no fingida hay en este lugar? No las oigo. ¿Cuántas mujeres de fe no fingida hay en este lugar? ¿Y cuántos varones de fe hay en este lugar también? A ver, ¿cuántos varones? Amén, así es. Tenemos que vivir para el Señor y gastarnos para Él, amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. En Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29, nos habla de una mujer, la mujer del flujo de sangre. Me encanta este personaje, porque esta mujer dice que padecía, tenía un padecimiento de un flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Se imagina lo que es eso? Nosotros como mujeres, tener un padecimiento de eso, cuando nos viene la menstruación y dicen hermanas o hermanas, que tienen mucho flujo o que han tenido un mes de estar sangrando, y esta mujer tenía un padecimiento de 12 años. ¿Usted se lo imagina? Yo no me lo imagino. Botando sangre y sangre, o sea, imagínese la situación física de la mujer, lo gastada que podría estar. Si cuando usted y yo pasamos varios días así, a veces se siente uno mal, imagínese 12 años de tener ese padecimiento. Es que tal vez los hombres no puedan entendernos a las mujeres en ese caso, pero nosotros sí podemos imaginarnos, hasta se nos para el pelo saber, 12 años con un flujo de sangre. Había padecido mucho, había gastado todo lo que tenía en médicos, y seguro era una mujer adinerada porque tenía recursos. Y dice, y nada le había aprovechado, y más bien le iba peor. Pero esta mujer, yo quiero que usted me acompañe a leer en el versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer se abrió campo entre la multitud. Y cuando usted está caminando, va para una fila, o cuando van a diferente lugar y ese montón de gente, y usted pasa entre mucha gente, ¿cómo pasa? Así, se empuja uno, se empuja otro, trata de entrar y pasa hasta el final, porque es mucha la gente. Y dice que esta mujer se abrió campo entre la multitud, y tal vez alguna gente la despreciaba, tal vez porque su físico era gastado, jalado, porque tenía una condición de una enfermedad grave, y ella se abrió campo, ella no le importó lo que la gente decía, se abrió campo y dijo, si tan solo tocara el borde del manto, porque tenía una fe verdadera que Jesús le iba a sanar. Y se abrió camino entre toda la multitud y dijo, aquí paso yo porque tengo que ir, y con solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ahora, usted y yo, hombres y mujeres, nos enfrentamos cada día a situaciones difíciles y tenemos que abrirnos campo entre esos problemas y en esas situaciones. ¿Nos quedamos ahí o vamos más allá? Decimos, ahí está el problema, ay, no paso. No, me tiro ahí, me meto en medio del problema, a lo que Dios quiera ayudarnos para llegar a la respuesta, para llegar a Jesús, es abrirse campo en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Usted y yo nos abrimos campo, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Cuando usted y yo creemos y tenemos esa fe de buscar la respuesta, que no tenemos dinero para una cosa, que no tenemos los medios para otra cosa, acudamos al Rey de Reyes, que es el que tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Quiero contarles, aquí en la Biblia tenemos muchas, muchas mujeres de fe. Regáleme para buscar. Tenemos mujeres como Ana, la mujer cananea, la mujer samaritana, Ruth y Noemí, la viuda de Sarepta, Raquel, Rebeca, María Magdalena, María, la madre de Jesús, muchas mujeres, muchas cosas. Dice un libro que ya se lo voy a comentar, dice, pero ellas abrieron su corazón y pensaron en cambiar. Aceptaron ser humildes y escuchar a su ser interior y dejar que en ellas fluyera el Espíritu Santo, y se dejaron ministrar por él. Aceptaron ser obedientes, disciplinadas, humildes y fuertes, a la vez enérgicas, complacientes, perdonadores, agradecidas, sensatas, pero sobre todo creyeron, se llenaron de mucha fe, aceptaron a Jesús en su corazón y permitieron que Él actuara. Y quiero decirle que estas palabras vienen de un libro muy precioso que se llama Sal del Dolor, No Estás Sola, de mujeres victoriosas, y de precisamente una mujer victoriosa que escribió este libro y está aquí en medio de nosotros, que es nuestra hermana Laura. Este libro lo hizo ella y habla, un aplauso para nuestra hermana. Felicidades, doña Laura, porque este es un libro que inspira a muchas mujeres a salir de esa situación. Y lo más importante, que presenta a Jesucristo como el Rey, el Señor y el Salvador. Mujeres esforzadas como doña Laura, si usted tiene que hacer un regalo, regale un libro como este a una mujer o a un hombre que necesita de Dios. Y entre nosotras hay mujeres valientes y esforzadas que salimos de situaciones difíciles para agradar a Dios. Así que ese es un comercial gratis del gran talento de nuestra hermana. Precioso el libro que llegó a nuestras manos la semana pasada. Y ya tuvimos la oportunidad, José Luis y yo, de leerlo. Así que la felicito, mi hermana, y siga adelante. Y con esas palabras que decía, esas mujeres obedientes que habla la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que ser mujeres obedientes a Dios. Mujeres que respetan el orden de Dios. ¿Cuántas de aquí son casadas? Tenemos un marido. ¿A cuántas les gusta sujetarse a ese marido que ama a Dios? Levanten la mano. La Biblia nos da esa posición de esas mujeres que no somos como las mujeres del mundo, que somos mujeres diferentes, que tenemos a un esposo al lado y tenemos que dar honor a nuestro esposo, honrarle a él y darle el lugar de cabeza de hogar. No podemos ser nosotros la cabeza de hogar. Si tenemos marido, el marido es cabeza del hogar. Y esa es la posición que tenemos nosotras como mujeres cristianas, como esposas, ser ayuda idónea para nuestro compañero. Y si usted no tiene pareja Igual el Señor le llama a ser una mujer victoriosa, una mujer vencedora, una mujer que se levanta y lucha por su familia, porque hay muchas mujeres aquí que han sacado adelante sus familias y sus hijos. Si no tienen un esposo, los han sacado adelante. Pero es una mujer que también ve al Señor, una mujer virtuosa, como habla Proverbios capítulo 31. Esa mujer virtuosa dice que se levanta, que trabaja, que ayuda al marido, que ve por sus hijos. ¿Y a cuántos de nosotros nos toca eso? Levantarnos, cocinar, lavar, a planchar, mucho salir a trabajar, aparte de todo lo que se hace en la casa. Esforzarnos cada día por ser esas mujeres que agradan al Señor. ¿Cuántas mujeres de esas hay aquí en esta mañana? Que aman al Señor con todo el corazón, que se esfuerzan por hacer las cosas bien como a Dios le agrada. Mujer sabia que edifica el hogar. Y acompáñame nuevamente a 2 de Timoteo. Versículo 1, versículo 5. El versículo con el que empezamos en esta mañana. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está en ti. Hombres y mujeres de fe real, de fe no fingida, que ponemos al Señor en todo. Generaciones diferentes. Mi suegra tiene una palabra muy particular. ¿Cómo es que dice usted, doña Odi? Que el Señor bendiga a su vida. ¿Cómo es que lo dice usted? Cuando habla de que bendiga a las generaciones. Dice doña Odi que para ella siempre habrá para su tercera y cuarta generación. Y doña Odi dice que bendice a sus hijos, a sus nietas, a sus bisnietas y a lo que más el Señor le permita, ¿verdad? Y más adelante, porque ella ha sido... ¿A quién? Ay, yo, a la nuera, yo también. Exactamente. Y entonces, ella proclama siempre esa bendición sobre cada uno de nosotros. Mi mamá también lo hace, una mujer de fe, y mi papá, bueno, estoy hablando mujeres, pero los dos, donde oran por sus hijas, oran por sus yernos, por sus nietos y ya por bisnietos. Entonces, usted y yo, usted dice, no tengo hijos, no tengo bisnietos, no tengo nietos. Bueno, impacte a la gente que está a su alrededor. A usted y a mí nos toca ser esas personas que contagiamos a los demás. No los contagiamos de gripe, los contagiamos del amor por el Señor. Los contagiamos de la palabra del Señor. Los contagiamos de ese amor por estar en la casa de Dios. Ay, vamos a tal lado. No, porque voy a la iglesia. Y no es que no puede faltar a la iglesia, puede faltar de vez en cuando, pero no es que toda la semana se vaya a paseo, sino voy a la iglesia porque necesito buscar de Dios, necesito cada vez más de su presencia. Nos pasaron un día de estos un videíto que decía, las que me acuerdo, 5 razones para no ir a la iglesia. Que esté más enfermo que Job. Que tenga más trabajo que Noé, haciendo el arca. ¿Cuáles eran las otras? No me acuerdo. O sea, imagínense, para que uno venga a la iglesia tiene que tener más trabajo que Noé. O sea, no es una razón para faltar. Que esté más enfermo que Job, no es una razón para faltar. Que no me acuerdo cuáles eran las otras que me hicieron mucha gracia, pero es porque usted y yo tenemos que estar aquí, en la casa de Dios, buscarle a Él cada día, estar en la fogata. Cuando se hace una fogata, y un carboncito se sale de la fogata, se apaga. Entonces tenemos que estar metidos todas en la fogata para estar calientitos, para que cuando usted venga, usted abrace a su hermano, abrace a su hermana. Qué lindo cuando usted viene a la casa de Dios, que usted pueda bendecir a su hermano, bendecir a su hermana, animarnos en la fe, y que cuando estamos en situaciones difíciles lloremos juntos, porque de eso se trata la vida también, apoyarnos unos a los otros. Entonces, ser hombres y mujeres que tienen una fe no fingida, y que esta fe que algunos hemos recibido de nuestros padres, que ahora la tenemos, la podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y de ahí todas las generaciones. Ahora, usted quiere transmitir eso a sus hijos, a sus nietos. Quiere hacerlo, quiere ser un hombre o una mujer diferente. de cambio. Quiere que cada vez más ellos se enamoren más de Dios. Entonces pongámonos de pie y vamos a orar pidiéndole al Señor que cada día Él nos enseñe a poder transmitirle a los demás esa fe que solo Dios nos ha dado, esa fe que tenemos cada uno de nosotros, a buscarle a Él cada vez más y que las demás personas y nuestra familia se contagie de ese amor por Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, porque tú has estado aquí en medio de nosotros, porque tú quieres bendecir nuestras vidas cada vez más. Espíritu de Dios, yo vengo orando en este momento por hombres y mujeres que están en este lugar, que su fe cada vez sea una fe más fuerte, inquebrantable, Señor. Hombres y mujeres de fe no fingida, reales, que te busquemos a ti, que te amemos a ti con todo el corazón, Señor. Yo oro, Padre, pidiéndote que nos des las fuerzas que necesitamos cada día para caminar en ti, para vivir en ti, para vivir por ti, Señor, porque te necesitamos cada día más. Situaciones difíciles que vienen a lastimar nuestro corazón y nuestra alma, pero cuando ponemos nuestra mirada en ti, Señor, las cosas son diferentes. Por eso te pedimos en este momento, Señor, que llenes de fuerza, que llenes de ánimo, Señor, a cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, para tener esas vidas llenas de fe, para contagiar, Señor, a los que están alrededor de nosotros, a nuestros hijos, nietos, a todas las generaciones, a nuestros hermanos, a los que vienen, a los que están con nosotros, Señor, contagiarles de esa fe, esa vivencia en ti, Señor. Oramos en este momento, Dios, por hombres y mujeres que te amen con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su vida, Señor, y hombres y mujeres que se gasten por ti a servirte, que es lo mejor. Padre, yo oro por mis hermanos y por mis hermanas en esta mañana, pidiéndote que tú les llenes de ánimo, de fuerzas en medio de las situaciones difíciles, para que su fe no se doblegue, Señor, sino que sigan adelante creyendo en que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti, el autor y consumador de la fe, que nuestra mirada tiene que estar siempre viendo al omnipotente, al grande y al maravilloso, y que nosotros, Señor, seguiremos confiando en ti a pesar de las dificultades, y que podamos, Señor, transmitir a todos los demás esa fe que tenemos en ti. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana, y que tu palabra quede en nosotros, que vivamos una fe no fingida, Señor, y que esa fe la podamos transmitir a cada vez más personas, Señor, para que muchos lleguen al conocimiento de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, porque tú estás en medio de la iglesia y nos bendices cada día más. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.